Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenido a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote en COPE más Málaga, diales habituales 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, acompañándote a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada ya de jueves 25 de junio. Pues una fecha, la verdad es que señalada, ¿eh? Han pasado en la historia del deporte malagueño bastantes cosas el 25 de junio. Por ejemplo, un 25 de junio el Málaga Club de Fútbol consumó su primer ascenso a la segunda división B. Aquella mítica plantilla de Antonio Benítez con Toño, Kiko Aranda, Basti y compañía lograba el ascenso frente al Jerez de los Caballeros. Y también hoy se cumplen 10 años de aquella puesta en escena rutilante del que es todavía presidente y máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Tal día como hoy, de hace 10 años, se fraguaba y se rubricaba esa venta de cesiones, de acciones, mejor dicho, de Fernando Sanz a Abdullah Bin Nasser Al Thani. Una puesta en escena pomposa en el Estadio de la Rosaleda. ¿Cómo pasa el tiempo? 10 años ya de eso y 25 del ascenso del Málaga de tercera a segunda B. En un día como el de hoy, que también trae un montón de noticias. Y como siempre, esas noticias te las avanzamos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vengamos con esas noticias porque han pasado todavía, siguen pasando muchas cosas en el deporte malagueño.
Claro, hay que contar muchas cosas de este jueves 25 de junio. Como por ejemplo, es una jornada menos la que queda y la distancia con el descenso para el Málaga sigue estando en 3 puntos. Ahí se va a mover, que son 4 porque le tiene el gol a haber ganado al Numancia, recuérdenlo. Aún quedan 21 puntos en juego y todo puede pasar. El Málaga aún debe de recibir de manera consecutiva en la Rosaleda a dos rivales directos, a la Albacete y al Deportivo de La Coruña, pero eso será dentro de 2 semanas, porque antes juega contra 2 equipos de la zona alta, el Girona el domingo y luego el Rayo. El canterano Juan de lo tiene claro, a partir de ahora hay muchas finales.
Con mucha gana y mucha ilusión, como todos los partidos que estamos jugando y los que nos quedan, porque para nosotros todos los partidos son una final, y siempre vamos a dar todo por conseguir los 3 puntos, y bueno, vamos a pelear hasta el final por el objetivo. Como siempre, voy a estar a disposición de lo que él quiera. Yo siempre, los entrenamientos, los partidos, voy a darlo todo y voy a estar preparado para lo que haga falta. Voy a intentar aprovechar siempre las oportunidades que me den y nada, disfrutando y dándolo todo.
Bueno, pues es lo que dice en este caso Juan del Canterano, que ha jugado 2 partidos con el primer equipo y ha rendido francamente bien. El Numancia, ayer, anoche, cayó frente al Girona, que te recuerdo que es el próximo rival del Málaga. Y el Numancia es el que marca la frontera con el descenso. El equipo rojillo no gana desde el mes de enero y suma ya 7 derrotas de manera consecutiva. Quiero que escuchen a su entrenador, al del Numancia, al técnico cordobés Luis Carrión, que tiene clara su receta para salir de la actual situación tan delicada que vive el equipo rojillo.
Sí, sí, pero bueno, como siempre, entonces tenemos que cambiar eso ya de una vez. Que si un gol temprano, que otro antes del minuto 44, que si bla, 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 bla. Pero no puede ser porque tenemos que ganar un partido ya. Entonces el balance del partido es que tenemos que hacer más para ganar el partido. Ese es mi balance del partido.
11 jornadas sin ganar, 6 derrotas consecutivas, el Numancia, y que entra en descenso.
Creo que con el Girona ya son 7.
7 derrotas, bueno, pues imagínate, es una locura lo del Numancia. Como ha caído cuesta abajo, estaba el equipo entre los 6 primeros.
Y renovar el entrenador creo que fue en el mes de enero.
Exacto. El Málaga es sabedor del delicado momento que vive y que no atraviesa un buen estado de forma en lo físico. El equipo hace piña y espera conseguir el domingo la primera victoria. Hoy han tenido jornada de descanso y Pellicer va a intentar reforzar la autoestima de esos jugadores de puertas hacia adentro. Hay que recordar que hay 5 lesionados y que posiblemente ninguno de ellos se vaya a recuperar. Ni Luis Hernández, ni Aarón Ñíguez, ni Bularov. Y ojo, es baja casi segura Luis Muñoz. Y ya sin contar lo de Pacheco. Con todo, esta preocupación es palpable en Pellicer.
No, a ver, yo la verdad es normal, estamos todos preocupados. Y de acuerdo, todos sabemos la afición malaguista lo preocupada que está, y nosotros, de acuerdo, lo que queremos es ganar partidos, porque sufre mucha gente, esto es un sentimiento, de acuerdo, incluso en todos los equipos, pero justamente creo que el Málaga es un sentimiento muy grande por todo lo que ha vivido. Y entonces entendemos perfectamente, porque tiene que ser esa exigencia por parte del aficionado, por parte de los medios de comunicación, tiene que ser esa exigencia y eso se lo tiene que trasladar y lo máximo exigente somos nosotros.
Ojo a esta noticia que adelanta la cadena COPE. Ya sabéis que desde que Pellicer se fue al primer equipo, pues eso fue en el mes de enero, el Málaga estaba intentando, más allá de Zeus Carmona, que ha hecho un muy buen trabajo, buscar un inquilino para el banquillo del Atlético malagueño. Pues bien, adelanta la cadena COPE que el que se va a sentar como técnico del Atlético malagueño es Juan Francisco Funes. Va a ser el próximo entrenador del Atlético malagueño. A falta de oficialidad, el que va a ser técnico del Atlético malagueño ha dirigido las dos últimas temporadas a El Palo. Además, también hizo buenas campañas en el Loja. Va a llegar acompañado de un viejo conocido de la afición malaguista. Va a ser su segundo entrenador, Francis Bravo, el excapitán del primer equipo y que ha tenido bagaje ya en tercera división con el Rincón de la Victoria, que también hace reciente fecha estuvo entrenando al equipo de división de honor juvenil del Málaga Club de Fútbol.
Pues Funes del Palo al filial del Málaga va solo, así que el cuadro técnico del Palo se queda igual, así que solo va Juan Francisco Funes al filial. Y Puerto Banús, el espigón de Puerto Banús, acoge esta tarde-noche a las 8 el sorteo de las eliminatorias de ascenso a segunda división.
Ponte guapo cuando vaya allí, ¿eh?
Ahí
no vaya a dar
estar.
La nota. No vaya a dar la nota.
Estamos. Hay que comer bien hoy al mediodía para que los platos allí podamos darle buena cuenta a ellos. Bueno, fuera de bromas. Málaga, Marbella y Algeciras serán las sedes que vayan a coger estas eliminatorias que van a arrancar el 18 de julio. Todos pendientes de nuestro Marbella, del Marbella, claro que sí, que espera rival. Recuérdenlo, va a salir del Peña Deportivo de Ibiza, del Cornellá o del Valladolid Promesa. A las 8 de la tarde, como estaremos en el final del partido de Unicaja, pues lo contaremos en directo.
Efectivamente, pues vamos a ver cuál va a ser el rival que tenga el Marbella en esa primera eliminatoria. Y ojo a esta noticia también de futuro. Y hablamos de baloncesto. Gal Mekel es la segunda renovación de Unicaja para la próxima temporada. El base israelí ha convencido a la dirección deportiva y ha firmado un nuevo contrato por una temporada con opción a otra más. Mekel, de 32 años, llegó al equipo el pasado mes de marzo, ha jugado hasta el momento, y sin contar el partido, evidentemente, esta tarde, 5 partidos, promediando 8,8 puntos, 5,6 asistencias y 3,2 rebotes. Alberto Díaz, su compañero de posición, también está próximo a ampliar su contrato, aunque el base malagueño prefiere mantenerse al margen.
Yo no sé nada de eso ahora mismo, no es algo que me preocupe ni que esté pendiente. Todo lo que se haya hablado yo estoy al margen, estoy totalmente aparte de todo lo que aparece y todo lo que se dice, así que no te sabría decir.
Son las palabras del base malagueño al programa Zona Verde de 101.
Sí, señor.
En la noche de ayer. Y bueno, y juega el Unicaja de Málaga hoy, último partido, pero la gran duda es saber si el club, el Unicaja, va a optar por renovar o no a Luis Casimiro. El técnico manchego finaliza contrato y está por ver si continúa o no en el Unicaja. Casimiro ha dirigido al conjunto verde esta temporada en 46 partidos, ganando 27, ojo, y perdiendo 19. Así que un 58% de las victorias. Ese es el bagaje del técnico manchego.
Y eso es lo que se está discutiendo en la zona noble de Los Guindos. Hay opciones y opiniones contrariadas con el tema de Luis Casimiro y va a dar mucho que hablar su continuidad en Unicaja. Y Unicaja cierra hoy la temporada en un partido intrascendente ante el Bilbao Basket. Va a ser a las 6:30, desde las 6 te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Ningún equipo se juega ya nada, ni vascos ni malagueños, y el partido va a ser de mero trámite. El encuentro puede ser el último de jugadores como Elegar, de Egin, de Adam y de Simonovic con la camiseta de Unicaja. Está por ver qué ocurre con Adam Baczynski. Brizuela dice que quieren terminar la temporada con una victoria.
Tan simple como creer que nos merecemos acabar bien el torneo con una victoria. Pensamos que hemos hecho un buen torneo en general, pero nos queremos quitar la mala sensación del otro día, que no nos la vamos a quitar del todo, es obvio, pero todos estamos de acuerdo en que queremos jugar un buen partido el jueves, dar buena imagen, salir todos contentos y despedir la temporada como se merece.
Bueno, pues eso era lo que contaba Darío Brizuela. Y por cierto, terminamos con notas de fútbol sala. Málaga está de moda, ¿eh? Y sobre todo en el fútbol sala, porque primera toma de contacto del Bishoker UMA Antequera con el Martín Carpena en el día de hoy. El equipo de Molise jugará el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala este lunes contra el ganador del Manzanares Elche, que se jugará mañana en el Carpena a las 5:30 de la tarde. Justo cuando acaben las dos semifinales, Emilio, de la Liga Nacional.
Sí, señor, porque ya se han definido las semifinales de esa Liga Nacional de Fútbol Sala. Ya sabes que el Martín Carpena es el centro neurálgico, es la capital del fútbol sala español y se está disputando allí los play-offs por el título. Pues bien, ya han quedado definidas esas semifinales y además con sorpresas. El Movistar Inter se verá las caras con el Palma Futsal, mientras que el Viña, el Valle de Valdepeñas se va a medir al Levante tras una remontada épica. Perdía el equipo de Valdepeñas por 0-4 y lo remontó en la segunda parte marcando el tanto del empate a 4 segundos del final, y como quedó por encima de los Osasuna Magna en la tabla clasificatoria, pasa para las semifinales de esta competición. Pues como ven, estamos a 25 de junio y muchas cosas se están cociendo en el deporte malagueño, y todas ellas te las contamos hasta las 4 en punto de la tarde aquí en la emisora líder del deporte malagueño, en Deportes Cope más Málaga.
La Linterna vuelve a Málaga. Este lunes Ángel Expósito en directo desde el Museo Pompidou en una edición especial de La Linterna solo para la radio. Como siempre, desde las 7 de la tarde. La Linterna en Málaga. Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Colaboran Renault Taermo, Casierra Nevada, Seat Automóviles en Rueda, Lumon, BZ Proyecta, Clínica El Pilar, Sumóvel Málaga, Citroën Sama, Hospital HLA El Ángel, Seat Cormosa y Unicaja Banco.
Pues ahí estaremos el próximo lunes viendo a Expósito y la Linterna. 3:11 de la tarde, como siempre, me gusta estar contigo y lo hago a través de las redes sociales. Recuerda, estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y estamos en Twitter, @deportescopemlg. Ayer te preguntamos por Unicaja, que le pusieras nota al equipo malagueño. Bueno, casi todo el mundo dijo que decepción y que de suspenso. Hoy preguntamos por el Málaga, Javi.
Sí, hombre, preguntamos por el Málaga sobre
y
todo.
Y tampoco los ánimos están demasiado
optimistas. No, que va.
Optimistas.
Preguntamos, ¿crees que el Málaga conseguirá los puntos suficientes para salvarse? Tiene 41, la barrera de los 50 la tiene a 9. Bueno, tiene un calendario ahora complicado con dos partidos ante rivales que están peleando el ascenso. Dice Álvaro, bueno, con un Pellicer más defensivo que Muñiz, no. Necesitamos un entrenador ambicioso porque hay equipo para más. Lucas dice, lo vamos a tener muy difícil con el nivel que ha mostrado desde el regreso. Ahora vienen dos equipos con mucha dinamita arriba y nosotros tenemos la mecha sumergida en agua. Pero hay que seguir creyendo en que lo vamos a lograr. Alejandro Rodríguez dice por aquí, si puede ser posible, pero para ello no nos valen los empates. Tenemos que sumar de 3-3 y hay que hacerlo ya, si es posible, este domingo. Paco Luque dice, vamos a sufrir hasta el final. Antonio dice, madre mía, me da miedo el final de la temporada con el calendario que se nos avecina. Y otro dice por aquí, uf, qué miedo el último partido contra el Almería. Bueno, esperemos que para el último partido normal ya esté salvado.
Ojalá quedan 21 puntos en juego.
21 puntos en juego, y hay que recordar que el Málaga está 3 puntos por encima, por ejemplo, del Numancia, al que le tiene el gol haber ganado. Es verdad que el Málaga, de los que están ahí peleando, es el que mejor lo tiene en cuanto al cruce y los gol haber. Tiene todavía que jugar contra el Albacete y el Depor, los dos seguidos en casa, pero por lo menos el Oviedo lo tiene ganado. El gol a verá con el Numancia lo tiene ganado, así que esos cuatro equipos que están ahí peleando, por ahí saldría victorioso el Málaga.
Mucha tela que cortar, 21 puntos en juego todavía. Dicen las cuentas que con 50 puntos te salvas seguro. De 21 tendrías que ganar 9, un poquito menos de la mitad. Y algunas cuentas dicen que incluso con 7, 8 puntos también estarías salvado. Pero madre mía, que está costando rascar un punto, ¿verdad? Pues esto es lo que te estamos preguntando. 21 puntos en juego. ¿Crees que el Málaga conseguirá los puntos suficientes? Ahora mismo tiene 41 para salvarse. Como siempre, estamos muy atentos a tu opinión a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vamos a echarnos algo al cuerpo.
Claro que sí, Emilio, hay que echarse algo al cuerpo y se echa uno en brazos de Iñaki, que es el asador Iñaki, que ya está abierto y que ha encendido la barbacoa de carbón de leña para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos para llevar y en su tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala. Puedes hacer también tu reserva en el 952-31-2265. O si lo prefieres, puedes disfrutar de sus platos en tu casa con el servicio delivery de Asador Iñaki. ¿Qué es el servicio delivery? Muy fácil, ellos te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com, o, ya lo sabes, en calle Ayala, ahí te están esperando, ¿eh? Iñaki ha vuelto con más fuerza que nunca.
Música.
En Tesesa hemos retomado por completo nuestra actividad. Pásate por cualquiera de nuestras exposiciones para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Hemos tomado todas las medidas de seguridad oportunas para que te sientas como en casa cuando vengas a nuestras instalaciones. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-22-65 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
¡No me digas! Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ferral! ¡Ole!
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En este camino a la normalidad, evita los bulos y aprovecha el tiempo. Desde Sur mantenemos nuestro compromiso siempre. Por eso agradecemos tu confianza. Llama al 901-101-109 o envíanos un mail a suscripciones@diariosur.es y suscríbete. Te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Consulta zonas de reparto y horarios de entrega. Al ser suscriptor, podrás disfrutar de acceso gratuito a Kiosco y Más y Sur On Plus. Sur, información con valor.
La fase final de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 FM. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Casierra Nevada, Kia Rueda Tour y AM Seguridad.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado. Deportes.
17 sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga. Uf, 25 años ya, ¿eh?, de ese mítico ascenso del Málaga Club de Fútbol a Segunda División B, ¿eh?, temporada 94-95, la misma del subcampeonato con aquel famoso no triple de Mike Ashley, y 10 años ya de la llegada de Altani al Málaga Club de Fútbol, que dista mucho de lo que presumiblemente va a ser su salida del conjunto,
o sea,
blanca-azul.
Hoy se cumplen 10 años de aquella pomposa rueda,
sí,
de prensa.
De aquella alfombra roja por
la Rosaleda.
Por el estadio de la Rosaleda, con Gaben, con Altani y
Fernando Sanz,
evidentemente. 10 años hace ya de.
Y Emilio,
de eso, ¿eh?,
si te fijas las fotos de aquel día, los hijos de Altani, el cambio físico que han pegado, muchos de ellos, han pasado. Muchos de ellos por un cambio importantísimo, ¿verdad?
Sí, y recuerdo de verdad aquella puesta en escena, lo de los coches y el yate y todas estas cosas. ¿Y quién iba a decir que 10 años después íbamos a estar hablando de esta familia de la manera que lo estamos haciendo? Muy lejana a esa imagen de pomposidad, de dinero, de sobre todo gente que estaba por encima del bien y del mal y que venían aquí a invertir su dinero y a poner el Málaga arriba, ¿verdad? 10 años de eso. Y estamos hablando día sí y día también de la familia Altani y de que han, en este caso, hecho lo que le ha dado la gana con el Málaga Club de Fútbol y que seguramente y presumiblemente su salida del Málaga será a través de un acta de una sentencia judicial, ¿no? Fíjense lo que es la vida y la de vueltas que da la vida, como se suele decir, ¿no? Bueno, 10 años de eso y tenía ganas de comentarlo. Dicho lo cual, porque la hemeroteca, muchas veces creo que la hemeroteca es buena para saber de dónde venimos, a dónde vamos y sobre todo para no caer en los errores del pasado, porque hace 10 años todos veíamos la llegada de Altani como una gran oportunidad y al final pues tuvimos buenas oportunidades los primeros años, siempre por encima de la realidad que tenía que tener el Málaga Club de Fútbol, y al final pues esa realidad se ha demostrado que no era la real 100% en el conjunto blanqueazul. Digo que eso sirve siempre la hemeroteca para aprender de los errores.
Y ojo, quiero decir con esto una cosa. Si finalmente como parece que en el entorno del Málaga pulula la opción que pueda haber una venta o una ampliación de capital o una mejora de la actual situación, bien entrado un grupo, bien vendiendo acciones, en fin, un cambio de poder que se pueda dar, ojalá se dé, debemos de aprender de estos errores, como tú bien dices. Si hay una venta, ver a quién se vende, y si hay una llegada, a ver quién llega. Y con lupa y con taquígrafo y bien todo estudiado, porque por lo menos en Málaga la experiencia ya la tenemos. En Almería lo están empezando a vivir, pero con un ojo bien puesto a lo que ha sucedido aquí en Málaga. Por lo tanto, quiero yo decir con esto de que si finalmente en este final de temporada y principio de la siguiente, en este intervalo del mes de julio y agosto, hay venta o hay una ampliación o hay algún cambio de poder o Altani finalmente pierde las opciones que tiene de continuar y de seguir siendo propietario y el proceso judicial abierto se encomienda a lo que parece que es la salida de Altani del club, si llega alguien o llega un grupo, como parece que se especula siempre que hay varios en el entorno del Málaga, que ya tenemos la experiencia, sí, que sí, ya no, sabemos lo que es, lo que tú dices. Hoy se cumplen 10 años de aquella imagen que nadie creía que, de que 10 años después un 99,9%, salvaguardando a Inma y poco más, pues están en contra de la gestión del Málaga. Quiero decir con esto de que tengamos bien la experiencia que ya se ha vivido en Málaga.
A ver lo que acontece, me insisto, muy distante en esa realidad de hoy en día con la que se producía hace 10 años en el Estadio de la Rosaleda. Si no recuerdo mal, la presentación fue en torno a las 6:30, 7 de la tarde y fue la previa de un España-Chile, con aquel gol de Villa y demás. 10 años, cómo pasa el tiempo, y 25 de aquel ascenso. Fíjate, guardo con mejor recuerdo aquel ascenso que viví con el Málaga Club de Fútbol que de la llegada de Altani. Dicho lo cual, Javi, vamos a empezar por abajo, si te parece. De abajo, arriba. Noticia que adelanta la cadena Copia. A expensa de que se haga oficial, Juan Francisco Funes, sí, el que ha sido técnico del Palo estas últimas dos temporadas, va a ser el inquilino del Atlético malagueño la próxima campaña y llegará acompañado de un viejo conocido de la afición malagueña. Incluso ha estado hace poquitas temporadas en entrenando al División de Honor Juvenil. Francis Bravo va a ser su mano derecha en este proyecto.
Efectivamente, va a ser finalmente el elegido por parte del Málaga. Es un secreto a voces. Se especulaba con que evidentemente podía buscar el Málaga un entrenador, lo está buscando para su equipo filial, y fuentes bien informadas nos confirman que sí, que Juan Francisco Funes, el que hasta hace nada ha sido entrenador del Centro de Deportes El Palo, pues será el técnico del filial del Málaga para la próxima temporada. Como ayudante, como segundo, pues estará Francis Bravo, que vuelve en este caso a dar el saltito, vuelve de nuevo a la tercera división, donde ya estuvo entrenando, y será en este caso de ayudante de Funes. Evidentemente esto es una decisión de Duda y de Manolo Gaspar, con todas las consecuencias. Francis Bravo, que tiene el carné y que ha entrenado en tercera división, bueno, pues será el ayudante de Funes con esa experiencia en el banquillo del Palo y en otros equipos también de la categoría. Según me cuentan, porque yo esta mañana he estado precisamente mirando, informándome más todavía sobre Funes, todo es maravilla sobre Funes. Tipo joven, ambicioso, tácticamente lo ve bien, tiene buena idea y la verdad que es un tipo muy, 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 muy bueno, según me cuentan, y evidentemente, pues ahí están los números que ha tenido en el Palo, y da el salto al equipo de tercera división. No es que dé el salto de categoría, pero sí, evidentemente, da un salto a una plaza más importante como es la de un filial, en este caso del equipo como el Málaga. Así sí, que, señor, a expensa de que se confirme, Juan Francisco Funes, a todo el efecto, va a ser el entrenador, elegido ya por la dirección deportiva del Málaga para ser el entrenador del filial.
Técnico natural de Loja, entrenado al Loja, incluso llegó a estar en segunda división B como entrenador ayudante, como segundo entrenador, fue también el entrenador de Loja el año del ascenso, bueno, el segundo entrenador, el primero era Fernando Esteves, que luego entrenaría el conjunto del Marbella, y como digo, en Málaga pues ha estado en el Vélez y en el propio Palo en las tres últimas temporadas, así que tenga suerte el entrenador granadino, que va a ser, como digo, el nuevo técnico del Atlético malagueño. Llegará, como digo, acompañado de otro hombre que conoce bien la casa, como es Francis Bravo. Málaga mira el Palo, porque Bravo paleño, Funes ha entrenado al Palo, Manolo Gaspares del Palo.
Es que, claro, cuadra todo, y aparte tampoco puede ser puede pagar mucho dinero el equipo filial en mitad de los recortes. Tendrá que ser alguien que ya esté de la zona, alguien de aquí que conozca el paño. No van a traer a ningún entrenador de fuera. Esa época ya pasó.
Bueno, como decimos, vamos de abajo hacia arriba. Eso ocurre en tercera división, insisto, a expensas de que se haga oficial. Funes va a ser el técnico del filial del Málaga, del Atlético malagueño. Y vamos al primer equipo, al Málaga. Javi, que ayer todos respirábamos cuando marcaba Samu Saiz y cuando marcaba Cristian Estuani, porque con esa victoria del Girona, que es el próximo rival del Málaga, el domingo 7:30, de las 7 en el tiempo de juego de Copa más Málaga, el Málaga sigue manteniendo la distancia de 3 puntos por encima del descenso.
Sí, porque la victoria del Girona le sitúa quinto con 52 puntos y va a venir a la Rosaleda para intentar no perder esa posición quinta-sexta que tiene ahora mismo en juego con el Elche, que tiene 50 puntos. El Numancia es ahora mismo, evidentemente, el que marca el descenso. Está Numancia y Lugo, los dos con 38, muy distanciados el Extremadura con 33 y prácticamente casi medio descendido ya el Racing. Ojo, Emilio, porque hoy, fíjate los que juegan, todos los que están por encima del Málaga. Hoy juega el Fuenlabrada, hoy juega el Sporting y hoy juega el Alcorcón. Digo esto porque estos tres equipos tienen 45 puntos. Si alguno de ellos le da por ganar, se irían a 48. Es decir, el Málaga y el Depor tienen 41, la distancia sería ya de 7 puntos. Así que vamos a contar ya que la pelea por la permanencia la van a tener Málaga y Depor, los dos con 41, Oviedo y Albacete, los dos con 40, y luego va a estar ahí Lugo y Numancia con 38. En 3 puntos hay 6 equipos, de los cuales de esos 6 equipos, 2 van a descender. Yo creo que la cosa va a estar entre Málaga, Depor, Oviedo, Albacete, Numancia y Lugo. No creo yo que el Fuenlabrada se meta en la pelea, no creo que el Sporting se meta en la pelea y no creo que el Extremadura levante tanto la cabeza como para salir.
Ni el Racing tampoco, ¿no?
Ni el Racing tampoco. Entonces yo creo, y las cuentas de los propios profesionales del mundo del fútbol son Lugo y Numancia, los que están ahí, y el Albacete, Oviedo, Depor y Málaga. Muy importante el gol a Velázquez, Emilio, muy importante. El Málaga lo tiene ganado al Oviedo y lo tiene ganado el Numancia. Y todavía no se sabe con el Depor y con el Albacete, porque con el Albacete precisamente
perdió allí
1-0 y contra el Deportivo de La Coruña 0-2 allí. Así que en principio el Málaga tiene que recibir a Depor y Albacete aquí en la Rosaleda. Esto es muy importante porque estamos hablando de una distancia de 3 puntos. Si el Málaga llegara a estar en la última, penúltima jornada empatada a puntos, le salvaría el gol a Velázquez. Así que por lo menos, por ser más positivo que negativo, esto me lo dice ayer un jugador del Málaga, dice, vamos a mirar también ese lado, que ese lado también cuenta, y es verdad, no todo va a ser cosas negativas.
Uh-huh. Vamos a escuchar los sueños del día, ¿no? Ha hablado sí. Juande y ha hablado Cifu, ¿no?
Ha hablado Cifu, el lateral derecho del Málaga, que, bueno, pide una cosa, que es verdad, que esto lo ve todo el malaguismo, mejorar en ataque, Emilio. Al Málaga es normal que le falten goles y no lo hace, y evidentemente eso es lo que le falta al equipo malaguista.
Creo que hay que hacer un análisis constructivo del partido y reforzar, como ya he dicho, lo positivo, que creo que hubieron muchas cosas positivas y mejorar pues en otras facetas que podemos mejorar, como ya te digo, de cara a definir o a meter ese gol, que esos goles que nos faltan para llegarnos los tres.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga. ¿Qué más ha dicho?
Ha dicho más cosas, como por ejemplo, importante ganar. Claro, siempre es importante ganar, no se pudo hacerlo ante el Lugo. Por cierto, que Cifu hoy se ha quejado de la calor y del tremendo bochorno que hacía el Lugo el pasado martes, y es verdad, la calor era pegajosa en Lugo y no entendemos el cambio de
horario. Bueno,
Curro
Torre, ayer lo escuchábamos en Deportes Cope,
también dijo lo mismo, sí.
Trajo bastante.
Bueno, pues importante ganar este próximo fin de semana. El domingo juega el Málaga ante el Girona.
Es importante porque, bueno, en la situación en la que estamos y ya en la recta final, pues todos los partidos para nosotros son, pues cada partido es una final y esto pues no es menos y bueno, prepararlo pues como todos, intentando rectificar errores que podamos haber cometido y fortalecer pues lo que hemos hecho bien, ¿no? Creo que podemos, tenemos días para prepararlo, para llegar un poquito más frescos con las piernas y nada, lo que manda el míster.
Bueno, más noticias del Málaga. Escuchen a Juande, y ojo porque Juande ya debutó con Pellicer, y ojo porque Juande puede ser el gran beneficiado de la salida de Mikel Villanueva. Y digo la salida de Mikel Villanueva porque estamos a jueves 25, y Mikel Villanueva todavía no ha renovado con el Málaga, a día de hoy y a la hora en la que nos encontramos. El otro día no jugó ya Mikel Villanueva. Pellicer fue a por Juande. Quiero decir con esto de que tiene solo el partido del domingo, que es 28, porque el martes ya es 30. Y el Málaga jugará el 2 de julio en Vallecas ante el Rayo a las 10 menos cuarto. Ya ese partido no lo podría jugar por contrato el propio futbolista del Málaga, que, repito, a día de hoy todavía no ha renovado. Por cierto, que la no renovación de Mikel Villanueva pues daría la opción de que, por lo menos, aunque con ficha de filial, Pellicer pudiera contar con Juande. Repito, a día de hoy, Mikel Villanueva no ha renovado y el del domingo sería la última posibilidad para, claro, que el venezolano jugase.
Es que el martes ya es 30 de junio.
Claro, y el Málaga juega ya el jueves en Vallecas a las 9:45 ya sin Mikel Villanueva. Por eso se entiende que si a día de hoy ya 25 no ha renovado, por eso el martes ya puso, y el otro día anterior puso a otros centrales antes que a Mikel Villanueva, porque sabe que no va a contar con él.
Otro que se va a ir por la puerta atrás del Málaga, ¿eh?
La verdad es que me sentí bastante cómodo. Los compañeros, como siempre, me ayudaron en todo lo que pudieron y me dieron mucho ánimo y mucha confianza. También el cuerpo técnico hizo lo mismo y a la hora de jugar, pues lo haces de una forma más tranquila y más segura porque sabes que te están apoyando y te están ayudando en todo lo que ellos puedan.
Bueno, pues es lo que dice el futbolista del Málaga, es lo que dice Juande, que ha jugado dos partidos oficiales con el Málaga y ha rendido con bastante solvencia, ¿eh?, sin lugar a dudas. ¿Qué más?
Bueno, pues vamos a seguir escuchando más jugadores del Málaga. Por ejemplo, Juande dice que hay que tener la cabeza fría. Tener cabeza fría siempre, y lo dice un chaval que ahora empieza a jugarse los cuartos el equipo malagueño.
Pues sí, la verdad es que era un partido complicado por lo que nos estamos jugando los dos equipos. También hacía mucha calor, la verdad. Pero bueno, al final esos factores nos influyen a los dos. Y sí, bueno, yo soy una persona tranquila y bueno, al final me intento tomar las cosas con tranquilidad y serenidad. Y siempre he intentado darlo todo para después, cuando acabe, pues estar tranquilo conmigo mismo.
Hola.
Bueno, pues esas eran las palabras de Juande, el canterano del Málaga, así que por lo tanto el Málaga hoy tiene jornada de descanso y ya a preparar el partido. Ahí estará el equipo malaguista preparando el siguiente partido en casa ante el conjunto del Girona. Se ha conocido también el parte médico de los jugadores que están con baja en el equipo malaguista, nada más y nada menos que 6, de los cuales muchos, me temo que muchos de ellos vayan a llegar al partido del domingo, porque se ha confirmado, no los peores presagios, pero sí que va a ser de larga duración, Luis Muñoz, que tiene rotura de fibras de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Bularov tiene una lesión en la región aductora de la pierna izquierda y está pendiente de valoración, igual como Ichan. Ichan y Bularov son dudas porque el del marroquí Ichan es una lesión en la zona de los isquiotibiales de la pierna izquierda y también, como Bularov, está pendiente de evolución y sobre todo de valoración. Dani Pacheco no va a jugar porque tiene talalgia. Y Aroñíguez tiene esguince ligamento lateral interno de la rodilla derecha, esguince que no acaba de completar, de terminarlo. Y Luis Hernández, que tiene pues esa tendinopatía del psoas ilíaco de la pierna derecha, el pubis. Así que yo creo que de Luis, Arón, Pacheco, Ichan, Bularov y Luis Muñoz, si llega uno, vamos a darnos con un canto en los dientes. Así que son 6 jugadores del primer equipo fuera, como hay 18, pues el Málaga a día de hoy tiene solo 12 profesionales.
Advertí el otro día, en este caso, el técnico del Málaga, Pellicer, que Aarón está dando pasitos hacia adelante. Vamos a ver mañana, cuando el equipo vuelva a entrenar, si puede completar alguna sesión mínimamente y pueda estar para el partido del domingo frente al Girona, porque toda ayuda va a ser fundamental, sin lugar a dudas, para el conjunto blanquiazul. Hacemos un mínimo alto en el camino, así están las cosas en el Málaga, y a vuelta de pausa vamos ya con nuestra habitual tertulia de baloncesto.
Es hora de dejar cao al colesterol. Dimecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Dimecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cambie las puertas de casa en Puertas Miña. Sea diferente, único y con precios especiales. Puertas Miña, Juan 23, Carlos de Haya y en Miña.net.
¿Quieres que los mejores profesionales estén a cargo de tu comunidad? Torre Control Servicios Integrales, conserjería, controles de acceso, mantenimiento, limpieza, Torre Control. Infórmate en torrecontrol.net.
Disfruta de las jornadas de atún rojo salvaje en Verum Restaurante. Degusta los mejores cortes del ronqueo de la carne roja del mar. Descubre nuestras 15 elaboraciones de atún rojo de máxima calidad. Haz tu reserva en verumrestaurante.com.
Sur estrena una nueva sección, el bar al que vuelvo. Cartas de amor a nuestros bares favoritos. Queremos rendir un homenaje a esos locales que representan todo lo que echamos de menos. El contacto humano, la alegría, los sabores, los olores, la música, los afectos. Si echas de menos tu bar favorito, cuéntanoslo. Más información en sur.es. Sur, información con valor.
En MUBAC estamos de vuelta y queremos ayudarte. Por eso ahora te regalamos 100 euros para comprar tu nuevo sofá o 50 para tu nuevo colchón. Así de fácil, solo hasta el 27 de junio. Y ven tranquilo, cumplimos todas las medidas de seguridad. MUBAC, en calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset, junto a gasolinera Petroprix.
Este domingo a partir de las 7 de la tarde, Tiempo de Juego Málaga te ofrece el encuentro Málaga Club de Fútbol Girona con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Incotex Protección contra Incendios, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, Acosta Hogar, Segurisur Sistemas de Seguridad, Dinergia, Construcciones Fearral, Kia Rueda Tour y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Ahí estaremos, 3:35. Vamos con la última, la del baloncesto, hoy a modo de tertulia, porque tenemos que analizar lo que ha hecho el Unicaja de Málaga en esta fase final. Y estoy viendo aquí el Juventud Baskonia, pues que lamentablemente ninguno se juega nada.
Opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Bueno, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Por cierto, con noticia ya definida, la renovación de Gal Mekel, el base israelí, renueva por una temporada con opción a otra. En apenas 5 partidos ha sido el jugador que mayor ratio de asistencias ha tenido en el conjunto malagueño. Estaba Jaime con 3,8 y 5,6 asistencias es lo que lleva el bueno de Gal Mekel. Vamos a saludar a los contertulios que tenemos en el día de hoy. Por ahí veo a Juanma Rodríguez, por ahí ya veo a nuestro amigo Juanma Rodríguez y vamos a ir enseguida ya con Juanma Rodríguez. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Emilio.
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí estamos un poco ya de cierre, ¿no? Porque después del subidón de la semana pasada, que estábamos ya, porque no estaba yo muy emocionado, pues después nos hemos encontrado con la dura realidad, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, el que se ha quedado, los oyentes no te ven. Yo hoy me he conectado al Skype para verte. Está extasiado Elmo, ¿eh? Con la camiseta de Unicaja que lo tiene detrás.
Elmo se ha quedado el pobre chafado, ¿sabes? Estaba ya asomado a la terraza para lanzarse a celebrarlo, pero el pobre lo hemos tenido que dejar aquí con Epi Bla y el resto de Barrio Sésamo Unicajista.
Desde luego que sí. Bienvenido, Juanma. Gracias por atendernos. También es un placer saludar a Pedro Ramírez. Coach, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Hola, Emilio. Hola, Juanma.
¿Cómo estás, Pedro?
¿Me oís?
Perfecto.
Vale, perfecto.
¿Cómo estás, Pedro?
¿Cómo estamos? Bien, hombre. Bueno, me uno un poco a las palabras de Juanma, ¿no? Con la decepción propia de ver que el Unicaja tuvo muy cerca el darnos el gustazo de poder disfrutar de estas semifinales con nuestro equipo y que lamentablemente pues nos vemos jugando hoy un partido que no sirve absolutamente para nada, aunque siempre sirve para algo, ¿no? Siempre hay que responder a los aficionados con esfuerzo, con entrega y con victoria mucho mejor.
Desde luego que sí. Bueno, Juanma, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Nos las prometíamos muy felices viendo el partido frente a Baskonia después del descanso. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Como aficionado, como hombre que siente el equipo, ¿cómo estás?
La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, ¿no? El segundo cuarto fue ciertamente lamentable. Entramos en un vacío de juego clamoroso. Lo que no ha pasado muchas veces en la temporada, ¿no? Una falta de criterio, una falta de rigor, muy poca dureza interior. Hicimos casi MVP a Michael Eric, un jugador bastante limitado. Shengeila, que estaba fatal, el pobre, pues aún así, por Onar también no hizo mucho daño. Pero bueno, el segundo cuarto fue muy malo, después remontamos de una forma excepcional justo a la vuelta del descanso, que no suele ser algo habitual, y como ha comentado Pedro acertadamente, pues que perdimos el partido dos veces, es que teníamos el partido ganado, ganado. Íbamos 5 arriba, falta de un minuto en el tiempo reglamentario, se nos escapó, jugamos una muy mala jugada, bueno, ni jugamos, una muy mala última opción, y en la prórroga pues nos pasó tres cuartos lo mismo, otras malas decisiones en los minutos finales o los segundos finales, cuando íbamos ganando de 3, y la última jugada pues fue ya digno de estudio para los anales de UCLA y el Hall of Fame.
Dejadme que salude también vía telefónica a Nicel Labodrama. Nicel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, don Emilio, muy buenas. Y perdonen, estaba aquí con la tecnología y no podía conectarme.
Bueno, lo bueno es que podemos estar los tres, ¿eh? Que la tecnología por lo menos ayuda a que podamos estar los tres, porque muchas veces nada más que podemos tener dos y vía telefónica. Pedro, ¿cómo viviste el partido, este Unicaja Baskonia, que lamentablemente nos deja sin opciones ya de absolutamente nada?
Bueno, la verdad es que yo creo que hemos vivido una fase final tremendamente interesante, ¿no? Independientemente del balance que podamos hacer, ¿no? En general, de esa fase final para el Unicaja, empezamos, la verdad es que el equipo empezó extraordinariamente bien contra el Tenerife, donde yo creo que vimos uno de los momentos más importantes del equipo, curiosamente, durante toda la temporada. ¿Y por qué digo esto? Porque el equipo, con la aparición de Mekel en él, pues desarrolló un juego muy equilibrado, ¿no? Donde hizo partícipe a todo el equipo en ataque, con una defensa bastante consistente, que fue Amat durante todo el partido. Y en ataque, pues consiguió, pues eso, un equilibrio enorme entre todos los compañeros y sobre todo en el juego, con el juego interior, ¿no? Ese que tanto pocas veces ha aparecido a lo largo de la temporada, y que también a partir de ese partido pues yo creo que ha desaparecido, ¿no? Desapareció posteriormente. Contra el Juventud ya el factor Mekel desapareció. Yo creo que la defensa y el scouting que hizo el Juventud aprendió bastante bien la lección de un jugador que, aunque tiene capacidad para anotar, pero juega mucho más pensando en la organización y en el juego colectivo, donde recibió pocas ayudas, donde recibía ayudas muy cortas y recuperaciones, y esto pues propició que el equipo dependiera mucho más de la inspiración individual, y así pues vimos como vimos a un Butel pues verdaderamente impresionante, que destapó el tarro de sus esencias, nos demostró que es un proyecto, como un tío tan joven, pues es un proyecto de futuro enorme, ¿no? Y contra Baskonia, pues pasó algo parecido. El equipo fue defensivamente, estuvo flojo, tuvo un rival que, independientemente de que fuera el Baskonia, era un rival que estaba tocado, que por ese nivel de exigencia y juego tan físico que desarrolla habitualmente de la mano de Ivanovic, estaba tocado, tenía lesiones importantes, tenía a Chengelia que no podía con su alma, tenía muchos golpes, y sin embargo, pues yo creo que el Unicaja no supo leer la sangre, ¿no? Y no supo rematar pues el buen trabajo que se hizo en la remontada, en ese tercer cuarto y en ese comienzo de partido, dependiendo, eso sí, mucho de la inspiración y del triple, ¿no? De sus hombres exteriores. En este caso, Alberto aprovechó pues ese tipo de defensa que le hace a nuestros bases, lo aprovechó, y Mekel también, para anotar más de la cuenta, pero sí que es cierto que ese equilibrio, esa conexión con el juego interior tampoco volvió a aparecer mucho, y el Unicaja no olió la sangre y evidentemente tuvo posibilidades de rematar la faena y no la supo rematar, o no la remató, o tuvo la mala suerte de no poder hacerlo, ¿no? Pero la línea es muy fina, se perdió de un punto, pero entre la derrota y la victoria pues hay un abismo, y evidentemente el análisis cambia muchísimo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser cautos, enfriarnos un poquito y hacer análisis siempre con frialdad.
Anicet, ¿perdió el partido Unicaja? O sea, ¿lo pierde Unicaja o lo gana Baskonia?
Bueno, cuando se entra en un partido nunca se sabe quién va a ganar, ¿no? Y el resultado se sabe al final. Y obviamente con un equipo y un club con el palmarés de la Baskonia, no se le puede tomar como un contrincante de pequeño nivel, ¿no? Es un contrincante de muy alto nivel, con muy buenos jugadores, que ha estado también con el parón ese tan extraordinario que hemos tenido por el COVID-19, pues los dos equipos con ningún partido amistoso, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, han entrado y han intentado jugar lo mejor que pueden, y yo creo que los dos equipos han jugado muy bien, El Baskonia tiene excelentes jugadores. El Unicaja, desde el principio de temporada, ha cambiado de cara, se ha incorporado distintos jugadores y esos jugadores están dando muy buen rendimiento. Entonces, para mí, este partido, el Unicaja hizo méritos para poder ganar ese partido, sobre todo esa remontada con ese parcial en el tercer cuarto, pero el Baskonia tiene mucha calidad. Ha habido pequeños fallos, que es el resultado de el parón, el volver a la competición, pequeños ajustes defensivos. Hay un comentario que hizo en la entrevista que tú le hiciste a Alberto Díaz, que él dijo, he dado buen rendimiento, pero hay cosas que podía haber hecho. El triple que mete desde el lado izquierdo Pierre-Henry es un triple que realmente Alberto Díaz, si hubiera estado jugando más seguido, sin ese parón, lo hubiera parado, porque hizo un cambio de mano hacia su izquierda Pierre-Henry y metió un triple de ahí. Estando fresco Alberto Díaz, eso lo hubiera parado y hubiera quitado ese balón, ¿no? Entonces, el Baskonia ganó el partido. El Unicaja peleó, como yo creo que ya lo he comentado. Un perdedor es un ganador que no ha bajado los brazos. El Unicaja no bajó los brazos porque fueron a una prórroga. Y pues se toma decisiones con cuestiones de segundos y el Baskonia se lo ha llevado. El contraataque este final, después de un fallo del Unicaja, ha sido fulgurante y muy bien estructurado. Un jugador en el alero, dos que van encontrando, cortando, y le dan el balón a Chile Polonara y entra a canasta. El repliegue defensivo no fue exactamente al mismo nivel que la intensidad del Baskonia y fue falta sobre Darío Brizuela y metió ese tiro libre y ya está. El Baskonia ganó el partido. El Unicaja hizo lo que tenía que hacer, estuvo en el partido, prórroga, todos los méritos.
Voy a ir al turrón porque nos quedan 14 minutos para que lleguemos a las 4 en punto de la tarde y no podemos dejar pasar el tiempo lo más mínimo. Es muy injusto, evidentemente. El mundo del entrenador es justo y el mundo del deporte es injusto. Si Unicaja se hubiera clasificado para las semifinales, estaríamos hablando de que, bueno, éxito entre los cuatro primeros. Unicaja vuelve a una semifinal después de unas pocas de temporada fuera. Lamentablemente no es así. Unicaja se queda en esta ronda. Todos estamos de acuerdo que ha competido, que se puede ir, ¿no?, con la cabeza alta. Pero ¿esto es suficiente, Juanma, para que un aficionado de Unicaja esté contento? Porque al final a mí la sensación que me va a dar a posteriori es, cuando empecemos a ver, ¿no? ¿Qué hizo Unicaja la 14-15? Bueno, pues mira, la 14-15 fue el año yo en Plaza, volvimos la primera temporada de Plaza a semifinales, me acuerdo de esto. Pero ya hemos ido encadenando una serie de temporadas que cuando echemos la vista atrás diríamos, ni chicha ni limoná.
Un quiero y no puedo, ¿no? Nos quedamos
ahí. No hacemos, claro, grandes cagadas, como ayer decía Martín Urbano, pero tampoco hacemos nada que termine de ilusionar a la gente, ¿no? Hombre, se cumple el expediente y poquito más. ¿Hay que conformarse con eso? ¿O vista la ambición que ha dado Unicaja durante toda esta temporada fichando a Brizuela en el mes de diciembre cuando nadie lo esperaba? Dando un paso adelante tremendo, porque si el fichaje de Brizuela fue impactante, a mí casi que me impacta mal de Axel Buitel cuando en febrero dábamos todos como que iba a jugar en un grande de la Liga CB o de la Euroliga. Luego hace falta un base y no se trae un parche, trae un jugador como Mekel que encima convence y lo vas a renovar para la próxima temporada. ¿Nos contentamos con esto o hay que dar un cambio en la dirección del banquillo?
Yo creo que si estamos haciendo apuestas ambiciosas para incorporar jugadores con proyección de futuro, pues yo creo que lo más coherente sería incorporar a entrenadores con ambición y proyección de futuro. Porque verdaderamente en las dos temporadas de Luis Casemiro que tenemos hasta ahora, pues han sido un quiero y no puedo. El año pasado él lo tildó como una muy buena temporada, habiendo ganado el 60% de partidos, y hoy si ganamos, pues ganamos el 60% de partidos de la competición final.
Ahora mismo, ahora mismo está en un 58%, Juanma.
Por eso te digo, si ganamos hoy 60, entonces yo creo que se tildará como buena, pero a mí me sigue dejando un poco así como pálido. Y yo creo que hay candidatos, yo estoy viendo jugar a Burgo y Peñarroya, que el juego que hace Burgo con un equipo de nombres mucho menos relevante que los nuestros, es un juego alucinante. O incluso Porfirio Fisac en Zaragoza, a mí me parece un entrenador estupendo. O Ivonne Navarro en Andorra. Necesitamos gente con un poco más de ambición. Y ya puesto a elegir en el futuro, pues no, pues ahí tenemos a Jaumín, que está en Bélgica, y Oposeco, que a mí me gusta, ¿no? Ese hombre que se rompe la camisa cuando gana un partido. No sé, creo yo, por la percepción, necesitamos un empuje que nos dé eso, que consolide un poco el proyecto de futuro que estamos haciendo.
Pedro, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, por supuesto, le tengo un aprecio personal a Luis enorme. Me parece un magnífico entrenador y, como todos los entrenadores, pues tienes, hay cosas que la que destaca más que en otras, ¿no? Evidentemente, yo entiendo que si el equipo que se está construyendo, porque yo creo que ahora mismo estamos en un proyecto algo diferente y ambicioso y con la incorporación de jugadores verdaderamente interesantes, pues debe adaptarse al entrenador que tenemos. Supongo que se estará haciendo contando con el entrenador que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, ya te digo, es decir, cada entrenador tiene sus habilidades, sus condiciones, sus características. En unas cosas puede destacar más y en otras puede destacar menos, pero entre el entrenador perfecto siempre lo solemos encontrar fuera de y los jugadores perfectos, ¿no? No, pues tenemos que encontrarlos aquí, ¿no? Independientemente de que yo coincido con Juanma que hay entrenadores muy interesantes en el mercado ahora mismo. O sea, ver a Peñarroya de la trayectoria que está teniendo, no ya en el Burgos, sino la trayectoria que lleva desde que ha empezado como entrenador, realmente es llamativa. Y yo, que lo conozco desde que era jugador, pues siempre ha sido un tipo con mucho carácter, ambicioso y realmente un tío muy, muy interesante. Pero independientemente de eso, yo creo que al final Peñarroya también tiene sus cosas, claro, buenas y sus cosas
Pedro,
buenas.
Pedro, yo, más allá, porque yo no puedo ni rebatirte a ti como entrenador, ni a Nice como profesional del baloncesto, ni Juanma, ni yo, ni nadie, válganos Dios, para hablar de cuestiones técnicas, porque vosotros domináis y sabéis mucho mejor que nosotros y que cualquiera que domine esto del baloncesto. Yo solo hablo por sensaciones, porque acabas de hablar de Peñarroya, un tío enérgico y demás. Pero sobre todo las sensaciones, como que falta fuelle, como que falta empuje, que luego pero, eso no te garantiza nada, y no te garantiza nada.
Eso es muy interesante, ¿no? Es muy interesante este debate. Porque
eso se transfiere después a la grada, Pedro.
Sí, sí, pero te quiero decir, siempre nos va a faltar algo, ¿no? Y a veces idealizamos las cosas que han pasado, ¿no? Es decir, las cosas que han pasado también se pueden analizar. A veces idolatramos a determinados entrenadores, a otros menos. En realidad todos tienen su parte más positiva, su parte más negativa. Yo creo que la ambición tiene que ser sobre todo parte del proyecto y tiene que partir de arriba abajo, es decir, desde la propia directiva, de la propia entidad, del club hacia los miembros y los integrantes de las plantillas. Y a partir de ahí veremos exactamente la ambición que tiene cada uno, ¿no? Yo creo que evidentemente las formas de hacer de Casimiro pues no transmite excesivamente a la grada, ni a la afición, ni a cambio sí que tiene un grupo muy cohesionado, un grupo de hombres que están muy unidos, que ya lo decía Alberto ayer, tiene una armonía en el equipo y tiene, los jugadores se sienten con mucha libertad para desarrollar todo su talento. Quizás nos falta un poco, a veces, un poco más meticulosidad en marcar algún objetivo ofensivo o incluso defensivo. Pero bueno, es que nadie es perfecto. O sea, nadie, y digo absolutamente nadie. La ambición tiene que venir de arriba abajo. Y es el propio club el que tiene que determinar qué hombres se adaptan más a sus circunstancias. Si abrimos el debate, qué entrenadores hay en el mercado que pueden ser muy interesantes, pues los hay. Qué duda cabe que los hay, como hay otros que evidentemente ya están más que contrastados y que a lo mejor no forman parte de un nuevo proyecto emergente, ambicioso, ¿no? A mí el nombre de Peñarroya es un nombre que, por cierto, creo que tenemos que seguir, sí, pero bueno, todo lo aficionado al baloncesto.
Tal y como está la cosa, tampoco esté más baladí que hablé de Peñarroya y de Iber Navarro y la ficha de ellos es considerablemente inferior a la de Luis Casimiro, que ya era muy, muy inferior a la que tuvo en su día Joan Plaza. ¿Qué hacemos con el proyecto a nivel de banquillo, Anicet?
Para mí el análisis que se puede hacer es en los últimos partidos hasta el 7 de marzo, esa temporada, comparando hace dos temporadas, el Unicaja está anotando encima de 78 y de 80 puntos por partido hasta esa fase de final de temporada. Entonces, el equipo está rindiendo más. Como lo ha dicho Pedro, todos siempre queremos algo más, pero yo creo que la madurez del público en Málaga les hace entender que un proyecto es un proyecto a largo plazo, un proyecto no es cortoplacista. Eso es para equipos mediocres y para públicos quizá con menos experiencia que el público de Málaga. Para mí es muy bueno que Joan Plaza haya pasado aquí 5 años y es muy bueno que Luis Casimiro tenga un plazo más, sobre todo en esta temporada, que es una temporada inhabitual, tiene que haber un asterisco, porque hasta el 14 de marzo pues se está jugando y ahora pues hemos tenido un parón muy largo. La plantilla está bien, se han incorporado bastantes buenos jugadores, desde Darío hasta Mekel y Simonovic y hasta el Butey. El equipo se está cohesionando, pero lo has dicho, el equipo se ve bien, se ve cohesionado. Quizá haga falta algo más de contundencia defensiva en el juego interior, porque anotación, creatividad, lo hay. Nos quejamos, por ejemplo, de Josh Adams, y Josh Adams, por ejemplo, era el máximo anotador y con un porcentaje de tiros triples altísimo. Y la gente se quejaba. ¿Por qué? Porque queríamos que también fuera un organizador. No hay que ser exigente de forma poco razonable, ¿no? Luis Casimiro es un entrenador con experiencia, se configura una buena plantilla, le toca a él quizá, junto con el club, decir, estoy con fuerza, quiero seguir trabajando con esta plantilla y en esta ciudad, que estoy seguro que quiere, y ya está. Yo confío en él, la plantilla está bien, pequeños retoques o exigencia para el juego interior, sobre todo en cuanto a vitalidad, protección de canasta y contundencia, y ya está.
Información que no opinión, hay voces encontradas en los guindos, con el tema de la continuidad de Luis Casimiro. Voces que abogan porque sí, continúe, y eso casi que lo desplegó en esta misma emisora en COPE el 29 de mayo el presidente Eduardo García, y otras voces dentro del Consejo de Administración que no están muy por la labor de que continúe Luis Casimiro. Vamos a ver finalmente qué es lo que se determina y qué es lo que va a pasar con el futuro del entrenador. En cuanto
un comentario rápido,
dime,
perdona. Cuando hay una empresa, ¿vale? Una empresa si funciona, obviamente se premia a todos los componentes. Lo ha mencionado Pedro también. Eso es el proyecto del club, no es el proyecto de Luis Casimiro. Entonces, si se está descontento en las oficinas, pues hay que también preguntar si el público o la plantilla o los entrenadores están contentos con el, ¿cómo se llama? El grupo de gestión del club. Puede haber voces en contra de, pero jolín, Luis Casimiro es un empleado del club, como sí, lo son cada uno de los que trabajan en el club junto con los
jugadores. Claro, pero que otros años sí que estábamos en desacuerdo pues con la gestión. Acordaros el año pasado, el famoso mes de enero, ¿te acuerdas, no, Juanma? Que traemos un base, sí. Traemos a un 4 y al final lo que viene pues ni mejora nada. Exacto, ni sirve para nada. Este año, la verdad que el club, y para sorpresa yo creo que de todo, bueno, Pedro lleva vinculado al baloncesto y viendo la evolución de Unicaja durante mucho tiempo, hacía mucho tiempo que eso no se veía, esa ambición dentro del club, y este año eso sí se ha visto reflejado. Está Casimiro
la visto reflejado hasta marzo, perdona Emilio, pero estamos en junio y se está jugando una fase casi 4 meses sin baloncesto. Entonces no se le puede juzgar a Luis Casimiro aún.
No, pero muy altos, Arice, por eso mismo que no se puede jugar a él, pero se le puede jugar por lo que sí se ha visto hasta entonces. Por eso digo que es muy injusto el papel de un entrenador. Pero claro, a lo mejor te pones a hacer memoria y cada vez que ha llegado un momento clave, Alba de Berlín, Copas del Rey o el otro día contra el Baskonia, oye, que no será culpa del entrenador, evidentemente, al final es que meten las canastas y ejecutan las jugadas son los jugadores, pero Leña, en los momentos clave al final nunca hemos terminado de dar ese palo. La eliminatoria el año pasado con Valencia, con el 0-1.
Yo creo,
dime Pedro.
Creo, Emilio, que a veces, vaya, yo no quiero ni hacer una defensa declarada a favor de por ser corporativista, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí que es cierto que si queremos juzgar, tenemos que juzgar también a los jugadores, ¿no? Claro. A la directiva, a los jugadores, al entrenador. Hay jugadores que no han dado la talla en esta fase. Con nombre y apellido, yo creo que a veces estamos creamos unas expectativas y tal, y cuando el jugador no funciona, y de esto Anicel sabe bastante lo que es un vestuario, cuando el jugador no funciona, lo fácil es echarle la culpa al entrenador porque no funciona. Después vemos la trayectoria del jugador, algo en su vida, y a lo mejor ese entrenador que pagó el pato se demuestra que realmente no pudo hacer nada. En las jugadas finales del partido, donde Butel toma, se echa al equipo a la espalda en un momento determinado, deja de hacerlo. Y ningún jugador en esa jugada, porque al fin y al cabo el entrenador le está dando un instrumento a los jugadores para que haga el mejor uso de él posible, ningún jugador toma la determinación. Si fijáis bien en la jugada esa final, es muy significativa, ¿no? Porque no es que se falle un pase, que el pase, por supuesto, es malo. El pobre Carlos Suárez, que es un tipo extraordinario, un jugador extraordinario, pues el hombre se disculpa después del partido, porque el pase es de los pases que están prohibidos desde infantiles, ¿no? Y sin embargo, no hay ningún jugador con determinación para buscar el balón. Es decir, hablamos, se lo hincha la boca, qué magnífico jugador. No, oye, ¿dónde estuvo ese jugador con esa determinación que fuera capaz de buscar el balón y buscar la situación él por sí mismo? No lo hubo. El entrenador, evidentemente, tenemos que exigirle mucho, como a todos. Él sabe perfectamente a lo que estamos jugando y sabe que está es de alto riesgo su puesto de trabajo. Claro, sí. Bueno, por lo cual, de nada se va a sorprender.
Que nos quedamos sin tiempo, estaríamos hablando hasta las 8 de la tarde. Pedro Ramírez, Juanma Rodríguez, Nicela Bodramacá, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Se me vuelve a quedar corta la tertulia.
Es imposible, porque hay mucha calidad en la tertulia.
Sí, vamos a tener que pedir el extra time, ¿no? Para a partir de las 4 de la tarde. Bueno, a las 6 volvemos con más baloncesto con el Unicaja Bilbao. Hasta luego, adiós. El gigante.